Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Hola a todos, todas y todes. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Construyendo Comunidad Universitaria, el programa de ACAUCH, la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile. Este programa es transmitido todos los viernes a las 17 horas por la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 del dial FM. Mi nombre es Javiera Adaros, capitular de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y estoy junto a Inés Pepper, vicepresidenta de ACAUCH. Saludamos también a nuestro radio control, Fernando Lagos.
Muy buenas tardes. Estamos en este programa acompañadas de dos académicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Soledad Chávez y Soledad Falabella, dos soledades al mismo tiempo. Soledad Chávez Fajardo es profesora asociada de nuestra universidad, es doctora en estudios hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Departamento de Lingüística y senadora universitaria. También es miembro de la Academia de la Lengua Chilena. Sus investigaciones tratan sobre la historiografía lingüística hispanoamericana, en especial la historia del diccionario en Chile y la historia del léxico, en particular todo el que se entiende como americano. A su vez, investiga en torno a la historia de la enseñanza de segundas lenguas en Chile. Por otro lado, Soledad Falabella Luco es doctora en lenguas y literaturas hispánicas por la Universidad de California, Berkeley, y es profesora asociada hoy en el Departamento de Literatura de la misma facultad, Filosofía y Humanidades. Es también directora y socia fundadora de la ONG S.O., dedicada al fomento de la literacidad democrática, enseñanza de la escritura, pensamiento crítico y las habilidades interculturales. Sus investigaciones tienen una perspectiva de investigación-acción multidisciplinaria a partir de temáticas de escritura, educación, género e historia de las ideas y la modernidad en América Latina. Por último, es también especialista en la obra de nuestra premio Nobel, Gabriela Mistral. Bienvenidas, colegas y auditoras y auditores, a nuestro programa. Para comenzar, nos gustaría que nos comentaran brevemente acerca de su trayectoria hacia la academia y la Universidad de Chile. ¿Qué las motiva a estar donde están? Vamos a partir con Soledad Chávez.
Hola Inés, hola Javiera, hola Soles, un gusto estar aquí. Inés, fíjate que lo que me motiva a mí viene de larga data, viene del momento en que yo decidí qué universidad iba a hacer mis estudios de pregrado. Y cuando llegué a esa facultad, que ustedes saben, no es la facultad más guapa que hay, dije yo, me voy a quedar aquí, me quedo aquí, me encanta.
Acomodé el lugar,
fíjate, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el pensamiento crítico, con una libertad de palabra también, una apertura extrema, y eso me hizo sentir cómoda. Y ya luego, con los años, me di cuenta, y se lo digo siempre a mis estudiantes, lo que yo hago en la Universidad de Chile, lo que yo enseño en la Universidad de Chile y lo que yo investigo en la Universidad de Chile, solo puedo hacerlo en la Universidad de Chile. Si yo me quedara sin trabajo en este momento, tendría que reinventarme. No tendría dónde enseñar lo que enseño. Es una cosa muy particular y uno puede decir, ¿pero cómo? Es que hay muchas particularidades en la Universidad de Chile y en esa facultad. En esa facultad hay un centro de estudios árabes, en esa facultad hay un centro de estudios judaicos, en esa universidad hay un centro de estudios de género y cultura, de estudios latinoamericanos desde una perspectiva crítica. ¿Me vas a creer que es muy difícil o casi imposible encontrar? Estoy ejemplificando porque no estoy dando la cuenta de la totalidad. Es muy difícil encontrar espacios como esos en otras instituciones universitarias. Entonces uno está ahí muy re bien, ¿o no? ¿O no, Sole?
O sea, ¿cómo te lo pongo? ¿Cómo te lo explico? Bueno, escuchándote, querida Tocaya, que además es tanta alegría trabajar juntas, sí, siempre nos topamos en las mejores formas. Sí, así como,
me encanta.
Empezando por nuestro amor por Doña Gabriela.
Totalmente.
Bueno, estaba escuchándote y la verdad es que me sumo a tus palabras. Una vez, la libertad, la tolerancia. Universidad viene de la palabra universal, ¿no? Donde está todo, el todo. Y la nuestra ciertamente es una universidad compleja, pero además nuestra facultad es de una riqueza. Que da mucho gusto. Por ejemplo, cuando yo llegué a estudiar mi doctorado, me hicieron como un examen, ¿no? Se llama Permission to Continue, a ver si la dejamos pasar. Y viendo mis programas, que yo los había mateamente todos fotocopiados y puesto un timbre, viendo mis programas, me dijeron, ¿usted está lista para dar los exámenes de doctorado? Yo dije, ay, perdón, yo vine a estudiar. Así que hice, por mi cuenta, 3 años y medio de curso. Pero fue, bueno, y bien hecho, ¿no? Porque no estaba lista para el doctorado. Pero es bien impresionante con la profundidad y la seriedad con la que es, y la intensidad, ¿no? Porque yo creo que ahí estamos personas apasionadas por lo que hacemos, así como que nos olvidamos del tiempo. Bueno, yo quería decir que, bueno, en primer lugar, agradezco estar acá. Gracias, Javiera. Gracias, querida Inés, y de alguna forma mentora, ¿no?
Sí.
Bueno. Te admiramos.
Gracias. Me van a hacer llorar de emoción.
Resulta que en mi caso, la Universidad de Chile para mí era el mundo de mi padrastro. Mi padrastro fue vicedecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Él era ingeniero agrónomo y economista agrario, experto en suelo. Y también trabajaba en la Corfo y fue vicepresidente de la Cora durante la UPE. Y todos sus estudiantes, toda la onda que había en la casa, reflejaba, bueno, su hermano era profe en la Chile, él se llamaba David Weitelman, su hermano Beco Weitelman, profe de antropología, junto su la pareja, la señora del Beco, que bueno, Beco y Eliana son la mamá de la Shlomit, por ejemplo.
Nuestra querida Eliana, que también es académica en la Academia Chilena de la Lengua y es un gran valor, y una mujer que estudia muchísimo en relación al punto que vamos a tocar hoy.
Exactamente, ¿cierto? Sí, tu tía, gramática.
Tu tía política.
Mi tía política, sí. Entonces todo apuntaba a la Universidad de Chile, pero mi familia biológica, ¿no? Falabella Luco, le venía la Católica. Entonces, primero me dio una, no, tuve un pequeño error ahí, como un traspiés político, cultural, pero rápidamente volví al rumbo.
Una mosca en la leche.
Una mosca en la leche.
Te encausaste. Pero
sí, me encausé. Y debo decir que a mí el tema de la democracia y la lectoescritura me llega desde adentro, de el tema de la lengua y poder, porque yo fui exiliada. Y al llegar a otro país y no entender ni jota, ¿no? Y que te pongan en, yo hice segundo básico de la nada, porque no había hecho primero, en francés, y no hablaba francés. Entonces, no vivir no en carne propia, y después nos cambiamos a Turquía y después a Holanda, ¿no? Y ahí tomé conciencia de lo fundamental que era hablar con propiedad. Entonces, y después estudiando, me encontré con este caballero maravilloso que se llama Eric Havelock, que tiene un libro pero apasionante, que se llama La musa aprende a escribir, donde él nos muestra cómo la lectoescritura está íntimamente emparentada con el nacimiento de la democracia, el siglo III, no, antes de Cristo, el siglo de Pericles. Y básicamente, si usted no le lleva escritura, ¿cómo va a pedir rendición de cuentas? ¿Cómo le pone límites al poder? tiene que haber escritura para fijar los acuerdos comunes y así poder construir una sociedad democrática. Y si usted no es dueña de su propia lengua, no puede participar con iguales condiciones, punto, ¿no? Entonces, desde ahí, yo tengo como esa pasión por el acceso al hablar, ¿no? Que me den derecho a hablar. Y cuando llegué a la Universidad de Chile, ¿no? Se me olvida el tiempo, perdón. Cuando llegué a la Universidad de Chile, no había nunca ido a un colegio en español, nada. No tenía educación formal, así que además ahí aprendí a escribir y hablar con propiedad el español.
Bravo, sí. Bravo.
Qué lindo.
Entonces, bueno, tenemos unas preguntas más generales al respecto para que sigas ahondando, Sole. Y para ambas, ¿de qué manera los programas y políticas de alfabetización contribuyen al empoderamiento ciudadano y al fortalecimiento de la democracia? ¿Y cuáles son los principales desafíos y barreras para poder lograr la alfabetización universal de calidad en nuestra región o en nuestro país? ¿Cómo las abordamos? Por favor.
Sole, ¿podrías partir tú? Sole Falabella. Después sí. Sole Chávez.
Súper. Yo quisiera empezar con un dato bien concreto, que 67,7% de nuestra población es analfabeta funcional, ¿no? Y ahí tenemos el cómo se participa en la política y cómo se vota en una elección si tú no eres capaz de entender lo que lees.
Sí, te voy a pedir que nos digas que exactamente qué quiere decir analfabeta funcional, porque nosotros tenemos auditores académicos, pero también tenemos auditores que a lo mejor no son del área.
¿No? Muy bien, gracias, Inés. Resulta que hemos descubierto, ¿no?, que a la hora de leer hay gente que es capaz de deletrear las palabras, nombrar los sonidos, incluso nombrar la palabra completa, pero al poner juntas las palabras y poner junto todo lo que sale en una página, no son capaces de decirte de qué se trata. Y no son capaces de encontrar la información clave para poder hacer una acción, decidir por quién votar, rellenar bien un formulario, postular una beca o a un trabajo, hacer un buen currículo. Entonces, digamos que la vida compleja, que es la vida contemporánea, tiene barreras concretas para personas que no son dueñas de su lengua y sobre todo que no entienden lo que leen. Y analfabeto funcional quiere decir que tú puedes hacer los sonidos, pero en realidad no entiendes lo que hay detrás.
Bien, entonces sigue con la pregunta.
Yo creo que nuestra colega,
nuestra colega nos va a ilustrar más.
O sea, no sé si ilustrar más, porque realmente mi especialidad es otra, pero estoy muy ligada al mundo de la lectoescritura. Si bien no soy una especialista como Sole Falabella, estoy muy ligada por estar en el departamento de lingüística, enseñar justamente a estudiantes que van a ser profesores de lenguaje. Nosotros enseñamos a personas que van a ser profesores de lenguaje o lengua española o lengua inglesa y estamos siempre reflexionando en torno a esto. Yo veo que hay una crisis enorme y no es algo nuevo, ¿cierto? Y no soy la primera en decirlo. Fíjense que la preocupación por el acceso a la lectoescritura en Chile viene desde Bernardo Higgins. Yo publiqué un libro hace unos años. Bueno, ustedes fueron a la presentación, ¿se acuerdan? Y yo me equivoqué ahí. Yo decía que la primera preocupación fue en el gobierno de Bulnes, en una relativa bonanza después de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Pero fíjense que ya desde el gobierno de O'Higgins estaba la enorme preocupación por los enormes números de personas analfabetas en Chile. Entonces hubo una serie de oleadas significativas en torno a esto. Hubo un momento importantísimo, por ejemplo, con el gobierno de Balmaceda, y un momento importante, muy importante ya en el siglo XX, con el primer gobierno radical, ¿cierto? Donde hay todo un despliegue de todo tipo de alfabetización y de formación.
Gobernar es educar.
Tal cual. Ese era el lema de Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Y hay un quiebre. Hay un quiebre, y lo sabemos bien, hay un quiebre que se da en la dictadura, y lo que tenemos ahora son estudiantes con muchas ganas de aprender, con un pensamiento crítico enorme, pero que tienen grandes carencias. Durante la democracia, por ejemplo, se quitaron las asignaturas de gramática. Tenemos estudiantes que no tienen gramática.
Y todavía no tienen.
Y todavía no tienen
gramática. Es terrible, es terrible. Es que ahí me puedo meter.
Sí, mira, totalmente.
Cuando tú estudias una lengua, lo primero que, o sea, digamos, yo me eduqué, hice la básica y parte de la media en Holanda. Y en Holanda yo tenía latín y griego, ¿no? Entonces, lo primero, olvídate, a los 12 años tener que traducir el Fedón, es que me muero. ¿Y cuáles eran tus tableros de dónde te agarrabas para poder traducir algo que no se le entendía nada al caballero? Era los verbos. Tú entras a un lugar y tú te agarras del verbo, cachas de qué declinas, o sea, de qué conjugación es, y a partir del verbo tú armas, ¿no?, la oración, ¿no?, porque el verbo manda. Resulta que en Chile hablamos sin verbo. Decir que quiero venir no
las
tiene verbo.
Las formas no personales
claro.
están aumentando.
Sí.
Hay algo, hay una incomodidad con conjugar y con el volitivo. Quiero decir, y la gente parte, decir, ¿no?
Porque
quiero declarar.
Y el subjuntivo,
sí.
Porque ¿qué es lo que se hace? Se borra la agencia, se borra la acción. ¿Y cómo vamos a transformar el país si no tenemos acción posible?
De ninguna manera.
En esa misma línea, ¿qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en promover la alfabetización y una ciudadanía más informada y participativa?
Qué buena pregunta, porque ¿qué se entiende por sociedad civil? ¿Qué es esa sociedad civil? Fíjense que en enero me tocó presentar un libro precioso de Gabriel Salazar, que es El Testamento del Historiador, que lo publicó el año pasado. Es un libro que yo recomiendo mucho porque es muy optimista, ¿no? O sea, frente a este fracaso del octubrismo y lo que fue también el fracaso del primer borrador, ¿no?, del proyecto constitucional, si se fijan, hay una desmotivación, hay un pesimismo enorme. ¿Qué hace Gabriel Salazar en la primera parte del libro? Hace todo un recorrido histórico, contando con detalles cuántas veces movimientos se han acallado, con muertes, con tortura, con voladura de ojos. Y la segunda parte él dice, oye, pero no pasa nada, hay mucho por hacer, pero hay que empezar a hacerlo ahora, desde abajo, entre nosotros. No esperemos que el señor o la señora presidente, presidenta haga algo, los ministros, entre nosotros, en comunidad. Y fíjense que presenta él, yo siempre lo digo, son una suerte de 10 mandamientos. Del mandamiento 5 al 10 tiene que ver con pedagogía, tiene que ver con formación, tiene que ver con educación, pero es una educación en general. Hazlo en tu pasaje, hazlo en tu comuna.
Paulo Freire.
Exactamente. Se liga, fíjate.
Sí.
Se liga y va por ahí.
Sí.
Solen, sigue tú con Paulo Freire.
Ya, sí. Es que es muy bonito porque, bueno, yo voy a volver a mi estudio de doctorado, que igual es como una edad dorada. Yo me acuerdo que en el Departamento de Filosofía de Berkeley, que igual la lleva, el Departamento de Filosofía, el gran filósofo latinoamericano que se estudiaba era Paulo Freire, y el único. Y se leía la pedagogía del oprimido, ¿no? ¿Y por qué? Porque ese libro transforma la forma en que miramos el educar, ¿no? Y es el libro que cuaja la idea de que si tú eres capaz de manejar, ¿no?, la lengua y la haces propia, no solamente aprendes a leer el mundo, que es la famosa frase de Ere Freire, sino que tienes este lugar, tienes acceso a este lugar utópico de soñar y crear futuros y por lo tanto liberarte y emanciparse, ¿no? Porque todo esto viene, sí, del marxismo, pero antes de Hegel, que hace una, que la fenomenología del espíritu está hablando de cómo llegar al cielo, ¿no? Y Marx lo pone en la tierra, ¿no?
Lo aterriza,
¿cierto? Lo aterriza, pero siempre con una cosa utópica muy fuerte.
Total.
Y de salvación, de emancipación. Entonces ahí hay una cosa muy linda y yo creo que al ponerlo a nivel de la sociedad civil, de hecho la palabra civil viene de civitas, de ciudad, y son las personas que se juntan para resolver las cosas de la nación, ¿no? La res pública, ¿no?, las cosas que son comunes a todas, es la república, ¿no? Entonces la civilidad es esa capacidad de resolver las cosas en conjunto. Y ahí es donde yo creo que el tema de Freire es fundamental, porque hay que hacerlo desde abajo, ¿no? Como nos muestra Freire, igual Hegel, igual Marx, desde abajo y con los elementos lingüísticos del abajo, ¿no? Hay un libro muy bonito, no sé si lo has leído, seguramente que sí, Kafka o hacia una literatura menor de Deleuze, ¿no? Y que
un
habla,
clásico.
Claro, que Kafka escribe desde el sótano, la Mistral escribe desde el sótano, ¿no? Desde la tierra y desde ahí saca su vocabulario. Lo que yo echo de menos es una universidad que se hable desde abajo, no desde arriba, que hablemos, ¿no? con las palabras que como empapadas de chilenismo. Y ese chilenismo nos cuesta, porque terminamos como que hay un tobogán que nos lleva al garabato. Porque ¿cuándo nos sentimos realmente chilenos?
¿No? Cuando dices, puta la wea.
Exactamente, ¿no? Y ahí cuajamos todo. O sea, decimos, perdona, se puede decir, decimos hueón, y al tiro en el extranjero todos sabemos que somos chilenos y nos reconocemos como tales. No así si decimos extratextual. No decimos, oh, somos todos los... ¿No? O sea, hay palabras que nos unen. Entonces, yo encuentro que el fortalecer la democracia es ampliar ese vocabulario que nos une, ese lenguajeo al decir de Maturana.
Sí, pero hay un temita o un temazo que yo creo que se ha omitido en esta conversación, y es cómo lograr que las personas, y especialmente las personas jóvenes, se interesen en participar en conversatorios, en lo que tú estás planteando, que la cosa venga de abajo. Tiene que haber un interés porque eso ocurra. Y es una de mis preocupaciones, sin ser experta ni mucho menos en la materia, es esa, justamente, que yo veo que en muchas personas, especialmente en personas que se están formando, hay una falta de interés por leer, hay una falta de interés por conversar. Está todo el tema de la tecnología metido entre medio, pero ese es otro temazo y ese tendríamos que tener un programa entero para ese tema.
Pero una cosa chiquitita, yo creo que hoy día se escribe muchísimo. O sea, todo lo que ocurre en WhatsApp, en Instagram...
Eso, en otras vías, en otros medios, en otros canales.
El tema es que es fragmentario, atómico, ¿no? Atomizado y con poca elaboración gramatical, ¿no? Las gramáticas son poco complejas. Yo encuentro que es nuestra labor buscar esos espacios y enriquecerlos. Entonces, enriquecer los espacios que ya son propios de la juventud. Nosotros tenemos que ir allá y hablar en su idioma y enriquecer,
tal cual.
Bueno, estamos conversando con Soledad Chávez y Soledad Falabella, ambas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación Chile, de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este programa es transmitido todos los viernes a las 17 horas por la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 del dial FM.
Estamos conversando con Soledad Chávez y Soledad Falabella, ambas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en Construyendo Comunidad Universitaria, el programa de ACAUCH, la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile. Este programa es transmitido todos los viernes a las 17 horas por la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 del dial FM. Y en este momento que estamos de vuelta en el programa, queremos referirnos ahora al rol de la universidad en este tema. ¿Qué instancias promueve la universidad en cuanto a lectoescritura y democracia? ¿Y cuáles serían estos principales desafíos que hay? ¿Cómo los aborda?
¿Cómo se abordan? Mira, voy a dejar esa unión, la conjunción lectoescritura y democracia, porque es parte del proyecto, ¿no? Del proyecto epistemológico de la Sole Falabella, pero yo les voy a comentar lo que ha sucedido a nivel de facultad, ¿no? En la época mía, cuando yo entré a estudiar, no era un tema la lectoescritura. Tú llegabas y porque leías mucho, entrabas a estudiar filosofía, entrabas a estudiar historia, entrabas a estudiar literatura, lingüística. No había una reflexión en torno a este tema. No era una disciplina, porque todo lo que tiene que ver con lectoescritura es una disciplina, ¿no? De lingüística aplicada, importantísima. ¿Qué ha pasado con este deterioro paulatino de la formación de los estudiantes que llegan a la facultad? Hace unos 20 años atrás, Javi, ¿cierto? Porque Javi también es colega, somos las tres de la facultad. Empezaron, ¿no? Unos intentos al principio muy precarios. Eran profesores de literatura y de lingüística, pero sin una metodología, sin un instrumento, ¿no? Sin una reflexión previa, sin rúbricas al respecto. Y poco a poco se ha ido instalando. Ahora, ¿qué sucede? En este momento se tiene una asignatura obligatoria el primer semestre del primer año que es absolutamente insuficiente. Lo que tendría que suceder, en esto Sole nos va a poder comentar mucho porque ella viene de la formación anglosajona, en parte, fíjense que hay instancias que son constantes y transversales de acompañamiento para este tipo de necesidades, y no solo para los estudiantes, también para los profesores, que no las tenemos en este momento, pero estamos trabajando en ello, crear conciencia, por ejemplo, entre nuestras autoridades, que tiene que haber una instancia constante. O sea, tenemos este primer momento, que esto también, e insisto, esto es muy elitista, si tenemos un estudiante que viene de un hábitus en donde se lee, se reflexiona, se dialoga, obviamente que ese estudiante, aunque no haya pasado por una formación, ¿no?, educacional a la altura, va a tener competencias que no va a tener un estudiante que no vivió este tipo de instancias. Entonces, ¿qué pasa? Hay un quiebre, hay una mega división. ¿Y qué queremos nosotros? Que esta cultura se instale, ¿cierto? Que se instale, que se pueda debatir, que se pueda reflexionar, que al momento de llegar al último año en donde tienen que trabajar en una suerte de tesina, ¿no?, un trabajo de fin de grado, de fin de licenciatura, no tenga que estar el profesor, porque podríamos hacer una encuesta. Todos los profesores tienen que estar prácticamente que escribiendo con el estudiante, de la mano, porque hay problemas severos. Javi, yo creo que en español y en inglés pasa lo mismo, ¿cierto? Es justamente eso. Y ahora le dejo la palabra a Sole, que es la especialista.
Bueno, efectivamente, nuestro querido profesor John Swales dijo, el inglés académico es un idioma aparte, es una lengua aparte, ¿no? Y es una lengua internacional, porque es un lenguaje, un metalenguaje, ¿no?, que está separado, ¿no?, de la lengua materna, ¿no? No porque hables inglés materno, vas, y lo mismo con el castellano. Entonces, para empezar, en la universidad se habla otro idioma, ¿ya? Pero tenemos algo básico anterior, que si no hablamos bien la lengua materna, aprender el idioma de la universidad va a ser aún más difícil, ¿no? Entonces tenemos doble hándicap.
Tal cual.
Resulta que si el sistema educativo público no conlleva en sí un trabajo de goce y placer con el mundo de la lengua, y el adquirir la lengua y el crear en la lengua, difícilmente vamos a tener una buena lectoescritura a los 15 años, que es cuando se toma la prueba internacional PISA, que es como el estándar mundial, ¿no? Y eso es porque está hiper demostrado, o sea, hiper, 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 que el aprendizaje ocurre cuando hay buena onda y cuando hay gusto y motivación. Porque además las hormonas que se secretan cuando hay buena onda, gusto y motivación aparecen, ¿no?, como fundamentales para el aprendizaje. En cambio, cuando hay estrés, cuando hay frío, incomodidad, aparecen unas hormonas que nos bloquean el lóbulo frontal. Entonces, evidente que vamos a aprender menos. llevando esto al colegio, si miramos nuestras salas de clases, no dan ganas de estar ahí encerrados 6 o 8 horas, ¿no? Esos bancos, ¿en qué leen los estudiantes y las estudiantes cuando leen en el colegio? Entonces, ahí es donde yo me pregunto, como país, ¿cómo estamos generando, ¿no? Y ahí pensando en la universidad debiera estar promoviendo un acercamiento a la lectoescritura que sea a través del goce y el placer y que busque fomentar la creatividad. Porque sí, todos conocemos la pirámide de Bloom, ¿no? Que es una pirámide que inventó un caballero llamado Bloom, donde pone las cosas más básicas en la base uh-huh. y va subiendo en escalas de complejidad cognitiva, ¿no? De los procesos. Pero tenemos que, si tú no sabes leer y decodificar lo más básico, no puedes luego interpretar, ni sistematizar, ¿no?
Ni inferir ni nada.
Entonces va subiendo así como una escalerita. Y en la prueba PISA hizo esa escalerita más básica todavía. Generó 3 tareas. Encontrar la información, o sea, ser capaz de recabar información, el copy-paste, ¿no? Sabes elegir qué copiar y pegar. Segundo, interpretar. Y tercero, evaluar, sistematizar, reflexionar y, como lo más alto, crear. Entonces tú, al generar ambientes creativos, pasas automáticamente y necesariamente debes pasar por todo el proceso.
Claro.
Y eso me tocó vivirlo a mí. Yo crecí en salas de clase, con salas de clase donde a mí todas las semanas me pedían un ensayo creativo. Todas las semanas. Y mi profesora o profesor se llevaba el ensayo que lo escribíamos durante la semana, el viernes se lo llevaba a clase, a su casa, y el lunes lo tenía... Tenía revisado el cuaderno con su firma y con todas sus anotaciones para que yo lo corrigiera y entregara la versión final. Entonces, eso que es tan básico, cero tecnología, cero, ¿no? Le lleva lápiz y papel. Después, los libros que leíamos, los libros de clase, eran antiquísimos. Habían libros anteriores, Holanda, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eran de los años 30. Entretenidísimo, además, porque tenían otro tipo de letra. En esa época se ocupaba la letra gótica.
La gótica.
Y no se entendía nada, ¿no?
Yo aprendí con esa letra. El alemán.
Sí, sí, con esos símbolos. Cada párrafo tenía al lado un resumen, una palabra resumen. ¿Se acuerdan o no? A mano derecha y a mano izquierda estaba el numerito, ¿no? Otra diagramación. Bueno, esos libros... ¿Por qué hay que reinventar la rueda y tener libros nuevos todos los años? Que eso es carísimo. Primero,
es un negocio, tú sabes.
Es un súper negocio. Además que lo hacen con falta de ortografía. No, te lo regalo. Pero además es mal papel. O sea, ¿por qué no imprimimos cada 10 años, ¿no?, un buen libro? Y siempre leímos originales, ¿no? Y eso era fundamental. O sea, si iba a aprender griego, con Sócrates. No, o sea, que en realidad es Platón, ¿no? Pero, claro, pues sí es Platón, si el caballero no escribía. Aprendíamos latín, era con, creo que Plinio, puede ser Plinio, ¿no?
Puede ser, sí.
Es que ya, te juro que, imagínate a los 12 años, era como infernal. Aprendíamos francés, bueno, leamos a Racine, y era que, si no entiendes, mala pata, porque en la medida que tú ibas avanzando, entre todos había una apuesta en común y íbamos entendiendo. Entonces también mucho tiempo para reflexionar y puesta y conversar sobre lo que hacíamos.
Lectura colectiva.
Claro. Mm. Eso en el colegio chileno no existe.
Tú eres mamá, yo no soy mamá, y tú tienes la experiencia con tus dos hijos. ¿Qué pasa ahí?
Espantoso.
Porque claro, yo me pierdo mucho con lo que está pasando. Yo los recibo, ¿cierto?, en la universidad.
Claro.
Con 18, 19, 20 años.
¿No sabes lo que hacen? Les entregan una fotocopia mal hecha, además fea, ¿no?, que a veces no se leen, donde tienen que poner sí o no, sí o no, sí o no, así tic, tic, tic.
¿Y eso solo por azar pueden achuntarle?
50-50.
Claro.
Sí.
No, o sea, juega al azar.
O le ponen un texto informativo es y dejan una palabra en blanco. Y eso es todo lo que escriben en el día. Y les piden que lleven un cuaderno de apunte. ¿Pero quién le revisa la...? ¿Quién le enseña a tomar apuntes? ¿Quién le revisa el cuaderno? O sea, no hay oficio de enseñar y tampoco enseñamos el oficio. que es el, yo, perdone, ahí es nuestra facultad, pero esa cosa del cariño y la creatividad, el amor por el oficio de la creatividad. Y en eso ahí tenemos una gran maestra que podemos citar, ¿no? La Gabriela Mistral.
Sí.
El decálogo del profesor. Uh-huh. Yo creo que tenemos que puro basarnos en cosas bien de perogrullo y mirar tradiciones de pedagogía como, por ejemplo, la Waldorf, la Montessori, que en el fondo son las vanguardias. Hay otro más que son ingleses. ¿Cómo se llaman? Ah, mi hermana se hizo especialista en eso.
¿En qué?
Una escuela inglesa también. Que
ya, de pedagogía.
De pedagogía. Bueno, en los años 20, 30, a principios de siglo, entre las guerras, hubo toda una crítica a la educación moderna.
Sí.
¿No? Y esa, deberíamos volver a revisar esas críticas.
Y eso debería hacerse en la universidad.
Un
link bastante importante en el sentido de quizás tomar versiones anteriores en las cuales
que sabemos
uno
que funcionan.
Realmente aprendía. A mí en el colegio alemán, por ejemplo, yo aprendí inglés en el colegio alemán, pero sé hablar bastante bien porque nos hacían leer textos completos de Shakespeare, nos hacían preguntas sobre el texto, etcétera, y había que hacerlo en inglés, y si no lo hacía, chao nomás.
Claro, o sea, pero podíamos
era
hacerlo.
Era muy importante.
Sí, lo importante es que nos habilitaban para hacerlo, ¿no? Eso es lo que falta, es que hagamos una apuesta, ¿no? Y ahí es donde también la ley tiene que cambiar, porque con las exigencias que se le pone a los profesores a nivel administrativo burocrático, los profesores y las profesoras se dedican puro a llenar papeles.
Tal cual.
Bueno, volviendo a nuestro programa, les cuento que estamos en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de ACAUCH, la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, que es transmitido a las 17 horas los días viernes por la radio de la Universidad de Chile. Y volviendo a las preguntas, hemos tomado el conocimiento de la existencia de una ONG denominada SO. Nos gustaría que Soledad, que es una es la presidenta, me imagino, cuéntanos cómo surge esta organización y refiriéndote a las siguientes preguntas en general. ¿Qué barreras lingüísticas, culturales o estructurales dificultan la publicación académica? Porque ese es un tema bastante vigente para nosotros en la Universidad de Chile. Entonces, ¿qué barreras lingüísticas, culturales y estructurales dificultan la publicación académica desde contextos no anglófonos u occidentales? Y la segunda pregunta es, en los proyectos comunitarios no académicos, ¿qué estrategia utilizan ustedes para desarrollar habilidades de escritura y expresión desde las diversidades culturales y lingüísticas locales? Por favor, Sole, si nos puedes dar una explicación acerca de esta ONG.
Sí, muchas gracias. Bueno, la ONG surge a partir de mi propia experiencia con la lectoescritura, esto de tener este trabajo semanal con la escritura, y darme cuenta y saber que me había funcionado a mí, porque no, y lo empecé a implementar mientras hacía clases de escritura de ensayos en el doctorado en Estados Unidos. Y empecé, yo me aburría tremendamente con los ensayos que eran como con preguntas medias lesas, ¿no? Porque cuando enseñamos lengua como que achicamos a las personas como si fueran tontas. Entonces le hacían puras preguntas súper fome a los estudiantes para que desarrollaran ensayos. Y a mí me encanta la poesía y me encanta la teoría. Entonces yo les pasaba párrafos, por ejemplo, de Nelly Richard y un poema de Darío.
Wow.
Y les decía, ¿qué opinan? ¿Ya? Y les decía, ya, ustedes tienen que, ¿no?, decir, busquen lo que quieren decir del poema y relacionanlo con lo que dice el párrafo de la Nelly Richard. ¿Y qué no entendemos la Nelly Richard? Bueno, ¿qué no entienden? El verbo. Hagamos que fuera griego. ¿Cómo lo haríamos? Y lográbamos, ¿no?, y citaban y opinaban de Darío en diálogo con Nelly Richard. Y esto causó furor, ¿no?, porque me decían, ¿cómo logras tú que estudiantes de tercer semestre de español estén escribiendo ensayos sobre poesía con crítica ¿no? De ese nivel. Yo les decía, no, porque ¿no? Yo les proveía el insumo, ¿no? Y las invitaba a pensar. Y los habilita, y la edición de la gramática venía ex post, y lo hacíamos en equipo. O sea, entre todos, porque además yo tenía estudiantes que eran primera generación nacida en Estados Unidos, chicana, muchas veces de personas, o de Centroamérica, muchas veces de comunidades indígenas, campesinas, que no hablaban bien español, que español era su segunda lengua, y además en la casa no hablaban tampoco bien inglés. Entonces había mucho cojear. Y luego tenía el estudiante de excelencia alemana, que se sabía la gramática española mejor que yo. Entonces poníamos al chicano con la vietnamita o con la alemana y se ayudaban mutuamente, porque el chicano le traía la creativa, ¿no? Porque se pasaba, porque las cachaba todas, y la otra le ponía la gramática, y era un feliz, ¿no? Y trabajaba con edición entre pares. Entonces, cuando llegué a Chile, dije, esto es lo que necesitamos en Chile, y empecé a enseñar en las universidades, pero en las universidades se me hacía muy difícil. Bueno, para entrar a la Universidad de Chile, tú tenías que tener en el fondo una persona, tener un mentor o una mentora, o sea, alguien que te diera como un huequito, y yo no tenía eso. Entonces empecé en las universidades privadas. Y luego me invitaron a ser profesora para la beca de la Fundación Ford, que era una beca para comunidades interculturales con liderazgo social, pero sin liderazgo académico, ¿no? De educación, entre comillas, de calidad, excelencia. Entonces les hice este mismo curso con excelencia, y a partir de eso me dijeron, bueno, para pagarte tienes que fundar algo. Y éramos puros compañeros de la licenciatura en Lengua y Literatura de la Chile. Fundamos ESEO y empezamos el año 2002. El 2005 fuimos ya oficialmente ONG. Y desde entonces estamos funcionando. Hemos trabajado en China, en África, en Argentina, en México, en Brasil. Y seguimos.
¿Y de dónde viene ese nombre?
Ah, ese nombre.
S-O-E-S.
ESEO, ESEO. Es Esperanto. Es la lengua utópica, ¿no? Que se genera, a lo mejor tú ahí solo le puedes contar algo del Esperanto, pero es una lengua del siglo XIX, utópica, basada en las lenguas romance. En la raíz es S, de ensayar, de ensayo, S. Y la O es el sufijo de género. Y entonces es S.O, y como eso no se puede poner en la red, le pusimos dos puntitos. Y quiere decir ensayo académico, ensayo literario, pero de ensayar. Y además rima con deseo, ¿no? Que es fundamental para la escritura,
claro,
deseo.
Falta la D.
Y con leseo, que es la parte lúdica. Y nuestro logo es un remolino, ¿no? Que tiene que ver con el jugar, con el deseo, y una plumita que tiene que ver con el deseo.
¡Qué buena!
Sí, ¿no?
¡Qué buena!
Sí.
El doctor Summerhoff fue el que armó el Esperanto con la idea de que nos pudiéramos comunicar todos en el mundo.
Claro.
Entonces, claro, es un conglomerado, ¿no? Una conjunción
de todas las lenguas.
De diferentes lenguas. Mm. Y bueno, en cierta medida no funcionó, pero funcionó.
Todavía hay comunidades abierto, que
y muy potente en Chile, hay una sí. Muy potente.
¿Ay,
sí?
Sí.
Sí.
No tenía idea.
Sí. Un saludo a Gres, que es el que la lleva acá.
¿Sí?
¿No? Sí.
Pero no es nuestro Gres.
No, no es el Sergio.
No.
Otro.
Tengo una pregunta ahora que quizás es más general y un poquito más difícil. ¿De qué forma se logra vincular la escritura colaborativa con la promoción de derechos humanos, participación ciudadana y reflexión crítica? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, la escritura colaborativa es esa instancia donde tú llevas la colaboración entre personas para mejorar los textos. Entonces, por ejemplo, nosotros en la universidad implementamos en la sala de clase, por ejemplo, instancias de corrección entre pares. No sé si te ha tocado hacer algo así.
Mira, a mí lo que me ha pasado y que ha resultado estupendo
es, por ejemplo, en los seminarios de grado, que es lo que les contaba, ¿no? Este último año donde tienen que escribir y de alguna manera qué se evalúa ahí, la capacidad de investigación del estudiante, la capacidad de poder formular un problema, desarrollarlo, la capacidad de también de incorporar bibliografía crítica, ¿no? Y todo esto en un texto de 50 a 100 páginas, ¿no? Lo que yo he vivido en los últimos años es justamente, sobre todo en los últimos meses, que son muy estresantes, juntarlos y leer.
Ahí está.
Por ejemplo, ya una hora leemos a Juan y vamos comentando, mira, ¿qué pasa acá con esta conjunción? Mira esta idea, qué palabra, mira, se está repitiendo mucho,
palabra,
etcétera, etcétera. Claro, mucho de la cacofonía y vamos a ir resolviendo. Luego, otra hora, la compañera, qué sé yo, Gabriela, ya Gabriela, vamos viendo y todo. Es un trabajo precioso, precioso, ayuda mucho y se abre también. Los chicos ahora están muy inseguros en todo, en hablar en público, en escribir, en lanzarse.
Claro,
entonces,
en mostrarse,
sí, ¿no? Muchísimo.
Porque además está
muchísimo.
La cultura de la vergüenza, del castigo.
Pero tremenda, tremenda. Yo me acuerdo que el año 2019, previo a la revuelta, tuvimos nosotros una mega paralización, que fue lo que llamamos la paralización por la salud mental, ¿se acuerdan? Entre las demandas, porque había de todo tipo de demandas, no había demandas que eran in extenso, que tenían que ver con la sociedad, con la comunidad, otras que tenían que ver con la universidad, y había una ya más particulares, y había una que era la de hablar en público.
Sí.
No nos enseñan a hablar en público, y tenemos pavor, y la mega instancia es justamente el examen de grado. Y te acuerdas que íbamos a hacer talleres para formar, y justo vino la revuelta. Y después de la revuelta vino la pandemia. Estamos al debe con
sí.
eso. Estamos
bueno, yo estoy...
Bueno, en la pandemia, perdón que interrumpa, pero en la pandemia yo me acuerdo que haciendo clases los alumnos no se mostraban en la pantalla.
No, todo negro.
Era para mí, por lo menos, como profesora, era terrible hacerle una clase de un tema que para mí me fascina, que es la inmunología, a una pantalla negra. Yo terminaba frustrada, realmente mal, porque los chicos no sé, y actualmente son poco preguntones. Eso a mí me llama la atención, porque cuando uno pasa una asignatura en que hay miles de preguntas posibles, tú le dices, bueno, alguna pregunta, algo que no se entendió, y nadie te contesta. Entonces, esa cosa para mí, por lo menos, es bastante,
es frustrante.
Bastante preocupante. Y
es
frustrante.
Que eso hay que enseñarlo. Sí. En el fondo, ahí es donde hay que enseñar a propósito, ¿no? Como ponerlo como una meta. Yo creo que generar espacios de aprendizaje cualitativos, ¿no? Que tengan de calidad, donde haya confianza suficiente para colaborar. Y ahí aprendemos a su vez a colaborar como sociedad. Construimos tejido social porque aprendemos a criticarnos sin destrozarnos, sin cancelarnos.
Y aprender que la crítica es tan buena y tan necesaria.
Así es.
Dime que no es maravilloso que te...
Ay, en buena ley. Es un regalo. Sí. Es un regalo. O sea, porque yo les digo, piensen en que ustedes deben mejorar el texto de su compañera. Entonces, en vez de decir, no sabe hacer esto, no. Mira, esto yo lo haría así.
Exacto.
¿No? Entonces, ¿qué regalos le trajiste? Yo le pongo así. ¿Qué regalos le trajiste a tu compañera?
Mira qué bueno.
¿Y son buenos? ¿Valen la pena? Y tienes que luchar para que sean buenos regalos. Y yo pongo, y les pongo punto a favor. O sea, pongo nota, que es sí o no. Es una nota
formativa.
Formativa. Por tanto, por correcciones. Entonces, ponte tú ahora, les mandé a todas de las del seminario de grado también, que a cada una tiene que corregir netamente verbos, buen uso de verbos y puntuación. Otra, netamente coherencia y cohesión, ¿no? Sí, la cuestión. Otra, largo de oraciones y uso de conectores.
Mira qué buena.
Ustedes saben, no sé, en mi departamento hubo, una vez invité a un fonoaudiólogo, que es muy, muy, digamos, experto en neurología, y él nos contó en ese seminario sobre el lenguaje, pero desde un punto de vista biológico, de que una zona de nuestro cerebro está especializada en ortografía y en construcción de frases, párrafos, etcétera, y hay personas que tienen más desarrollado esa zona del cerebro y que son capaces de detectar con mayor facilidad
errores.
Si hay una coma de más, si hay una I que está fuera de tiesto, etcétera. Y esa cosa a mí me dejó realmente impresionada.
Pero Inés, eso se entrena, ¿no? Es como el oído musical.
Claro.
Hay gente dotada, nos sentamos de acuerdo. Pero se entrena. Y nos falta, y ese entrenamiento
práctica, y es que meta, practiquen.
Sí, es el momento en que ver cómo nos corregimos y tomar conciencia de cómo nos corregimos.
Bueno, estamos llegando al fin. Antes de terminar, y nos quedan 2 minutitos, quisiera preguntarle a nuestras queridas invitadas si hay algo que quisieran que les hubiéramos preguntado y que no se lo preguntamos, o si quieren decir alguna alusión final en este programa que ha sido tan, tan entretenido.
Oye, es que estuvieron las preguntas estupendas, el tiempo voló. Yo les quiero agradecer por esta instancia y quiero recordarnos a nuestro querido Antonio Gramsci, que la revolución se puede hacer a partir de la educación y educando y formando, y por ahí va la cosa, y tenemos mucho que hacer en el aula, en la calle, con nuestros pares, o sea, no solamente en estos espacios, ¿no? En estas torres de marfil, no, hay que salir, hay que
humanidades
volver
a la calle.
¿Te acuerdas?
Es que teníamos, todavía existe.
Sí. Que durante, en la primera etapa del estallido, ¿se acuerdan que Vivaldi nos pidió organizarnos y hacer claustro y cabildo?
Y yo, claro.
Bueno, se armó un grupo maravilloso, Triesta Mental, que coincidimos con la sola ahí, que era Humanidades a la Calle.
Hicimos, tenemos hasta lienzo.
Tenemos lienzo, hicimos un montón de actividades, y justamente esa era la dinámica.
¿Y sigue vivo?
Sigue vivo. Sí.
Yo lo que la reflexión mía es que me faltó decir, en realidad, porque las preguntas estuvieron maravillosas y muchas gracias por el espacio. Yo, una de las cosas que hay que pensar también, porque siempre para mí el golpe de Estado, ¿no?, y la dictadura cívico, ¿no?, civil-militar fue tremenda, catastrófica para mi vida, para mi familia. Y lo que quiero, pensemos el golpe como un acto de habla. ¿Qué lenguaje hay en un golpe? Y luego, ¿qué lenguaje hay en una democracia? Entonces yo creo que podemos ver la diferencia entre gobernar por golpes a gobernar por diálogo. Y es súper importante optar conscientemente, y eso es lo que hace la universidad, por sembrar diálogo.
Muy bonito, Sole. 1.000.000 de gracias. Ojalá todo el mundo lo escuche y lo haga. Bueno, estamos llegando al fin de este episodio. Hemos entrevistado a Soledad Chávez y Soledad Falabella, ambas académicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, el programa de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. Este programa es transmitido todos los viernes a las 17 horas por la radio de la Universidad de Chile, en el 102.5 del Dial FM. Les recuerdo que pueden ustedes acudir a las redes sociales, al Instagram y Twitter, con el /UChile. No, perdón, -UChile. Entonces, que tengan un buen fin de semana y será hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.